Sentirnos vivos, espacio de Radio Colores, donde Ángel de Castro, en La vida pasa a toda prisa, nos da una bonita lección. Cuando un alumno le pregunta cuánto tiempo tarda en hacer un determinado trabajo, y él sabiamente le responde, importa que esté bien hecho. No importa el tiempo que tenga que emplear en ello. ¡Qué magnífica respuesta! Gracias, Ángel, por tu colaboración en Sentirnos Vivos, espacio creado y conducido por Pilar Amor. Hasta pronto.
Qué poco nos conocemos. Creemos saber todo sobre nosotros mismos y nos conocemos a la perfección. Y la verdad gemela es que apenas sabemos algo de nosotros, algo de interés e importancia, y nos conocemos más bien poco. Somos tan huidizos, tan sibilinos, tan... Nos pasa igual si nos referimos a los grandes temas de la vida. Por ejemplo, para no ir más lejos, el amor, sobre el que me detendré, del que nos creemos los dueños del saber y sentir y de sus escondrijos más ocultos, y cada vez sabemos menos y tropezamos más. Algo así viene a manifestar Rosa Montero, y para ilustrarlo nos recuerda cómo los antiguos representaban a Cupido, el dios romano del deseo amoroso, con un niño provisto de alas, desnudo y con los ojos vendados. Un niño eterno, dice la escritora, porque nunca aprende y nunca crece. Siempre dije que no es bueno alardear, hasta de las operaciones quirúrgicas que nos han hecho, porque siempre sale de en medio de la sala alguien que nos supera con creces, y tenemos que callar un poco avergonzados. Pues lo mismo, y cuidado que los hombres somos dados a alardear sobre lo divino y lo humano, las veces que lo hemos hecho alguna noche de gloria o a menudo, ignorando, pobrecillos, que no es eso, que valen más los preparativos y una caricia bien dada que todo lo demás. Y que, como decía Nietzsche, llegamos a amar nuestro deseo y no el objeto de este, que es el colmo y nos coloca más abajo que las hormigas en el escalafón, en el caso de que a las hormigas les pase algo parecido, que lo ignoro. Y a veces es que no damos más y no salimos de nuestras pulsiones más primitivas al aire de los bajos instintos y lo que nos pide el cuerpo, sin pasar por el corazón y la mente, colocados en el lugar que deben estar siempre. Porque de afinar se trata en los temas más importantes de la vida, estar atentos a los otros, ponerlos por delante de nuestros deseos más primarios, y no digamos a los que decimos amar, que menos, estar al tanto de sus momentos, sus deseos, sus preocupaciones, sus carcajadas y sus llantos, de lo que esperan de nosotros, del respeto y la conciliación permanente a su unidad y la nuestra. Hay mucho camino a recorrer, porque la verdad al desnudo es que, como Cupido, estamos desnudos y llevamos demasiada niebla en los ojos. Los llevamos vendados y, como nos faltan las alas, ni siquiera podemos volar, hasta ni con la imaginación que se nos agosta con tanta facilidad. Sabemos poco, ¿qué le vamos a hacer? Y mucho peor es que no reconocerlo, lo que nos limita aún más las posibilidades de avanzar, dar marcha atrás cuando es debido y cambiar cuando es absolutamente necesario, y aprender, sobre todo aprender, cuando hay tanta ignorancia alrededor y dentro de uno mismo. Ya conoces el mensaje del oráculo de Delfos. Antes de plantear cualquier consulta a los dioses, se obligaba al viajero a investigar su propia esencia. Este, y no otro, debía ser el punto de partida para comprender el mundo. Así rezaba la inscripción de la entrada del templo de Delfos. Te advierto, quien quiera que fueres tú, que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿Cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Pues eso. Detalles que enamoran. Lo escuché esta mañana en la radio. Puse atención y me pareció un buen arranque para un artículo. Así como a mí me dieron la entradilla, a mí me gustaría hacer lo mismo contigo, si estás escuchando esto. Porque es lo que importa, que la radio o cualquier otro medio nos impulse a correr a nuestras anchas por los vericuetos de la memoria y la imaginación creadora que siempre o casi está al acecho. Me abrieron el camino con algunos detalles. Los especificaban así: una sonrisa, una mirada, un gesto, una cicatriz, una palabra oportuna, una forma de bailar, algún vulnerable, alguien vulnerable. Y ya podemos darle a cada gesto su particularidad, la materia propia del poder para enamorar, y de esta manera continuar por nuestros derroteros más insinuantes. Esta misma mañana, en la panadería que, junto con el kiosco, es mi primera visita que suelo hacer, me enamoraron un abuelo y dos niñas nietas de unos 10 a 12 años. Estas se ponían muy pesadas, pero lo hacían con tanta gracia, tan metidas en su papel dramático, cómico, entrañablemente tierno y cariñoso, pidiéndole que les comprara un dulce especial para niños. Y desde fuera, uno se estaba colocando a su favor por cómo lo pedían, cómo le abrazaban, cómo le llamaban abuelito. Si uno por naturaleza blando hubiera dicho así al instante, aun en el caso de haber dicho no mil veces, y hasta tuve la tentación de insinuarle al abuelo bajito, al que se le subían a las barbas las dos mozuelas con gran facilidad, que no fuera tan duro. Son tan deliciosas y tan simpáticas que se lo merecen todo. Y no es mucho por otra parte lo que piden, pero creo que por fortuna cambié y con una sonrisa le dije: es duro decir no. Pero a veces no hay más remedio. Dirigiéndose a aquel momento a mí, me devolvió una leve sonrisa. ¿A dónde quiero llegar? Pues a eso. Que me enamoraron el bueno del abuelo, que le repetía que no se debe comer tanta golosina. De hecho, una, la más insistente, estaba un pelín gordita. Y las dos nietas, en su insinuante rabieta, que lo hacían con una ternura encantadora. Me enamoran las filas de niños de 2 a 4 años. Agarrados de la mano por la calle siguiendo a la profe de turno. Siempre una sonrisa cálida, un abrazo prolongado frotando la espalda, los brazos, y no digamos si termina con un beso que se da mirándote nunca al infinito y poniendo la cara de soslayo. Un cederte el asiento a ti o a otra persona mayor por otra joven. Quienes no te leen el primer poema que han hecho en su vida, porque demuestran no tener un espíritu crítico afinado, y aun sabiendo que es muy regular tirando a malo, los que acarician a su perro y le hablan con delicadeza y como si les entendieran que puede suceder, y sin alardear de inteligencia alguna. Alguien que enseña y aprende de la sabiduría de sus alumnos sin apenas esfuerzo. La madre que siempre es madre, y el padre que se baja los pantalones para que los lleve bien puestos su mujer en tantas situaciones necesarias, el que te hace una chapuza con la profesionalidad de un buen maestro, el que ha hecho de la vida una entrega a los otros, la enfermera que te trata como si fueras su hijo o casi, y no digamos la doctora si te trata de tú te mira y te da un golpecito cariñoso en la espalda o te coge la mano si nota que desfalleces, cuando alguien te coge del brazo, sea tu hija o una amiga, y caminan a tu lado enamoradas de la vida y un poco de ti, cuando te aprietan la mano con fuerza y notas el afecto y la autoestima y que van felices, dando igual que sea por ellas o por ti, la delicadeza y la enorme compostura con la que las inmigrantes llevan la silla de ruedas de las personas dependientes, y no digamos quienes te contestan a lo que haces o escribes con un me gusta, me encanta, me importa, y te regala de propina un generoso comentario, y más aún si te dicen un gusto haberte encontrado en mi camino, y así hasta el más allá. Pero es bueno que te quedes con el cuento y lo alargues tú. Nos debemos un respeto. El respeto que le debemos a los demás, no lo olvides, nos lo debemos a nosotros mismos, y que nos exige cuidarnos, mimarnos, amar nuestro cuerpo, bien limpio siempre y perfumado, por ellos y por nosotros, con ejercicios físicos que le vienen bien y le salvan, sin comer ni beber más de la cuenta, pero comiendo y bebiendo razonablemente bien, sin olvidar la mente, la niña de nuestros ojos, abundar en ejercicios mentales como pensar, enjuiciar, dotarnos de buenas razones y óptimos argumentos, leer, escribir, oír la radio, un poquito la tele, hablar hasta con las paredes si hiciera falta, polemizar, no dejar mucho tiempo la mente en blanco y en desuso, callada, ensimismada en uno mismo, abierta a todo cuanto se mueve y que nos dé pie para estimularnos, continuar a nuestro aire por los caminos más apetecibles. Es lo de siempre. Si no nos respetamos a nosotros mismos, ¿podremos respetar a los demás? Difícil. ¿Respetar qué significa? Considerarnos, vernos, mirarnos, defender nuestra dignidad, quiénes somos, con todo nuestro bagaje y nuestra biografía, hecha a conciencia día a día y minuto a minuto. A todos nos ha costado llegar hasta donde hemos llegado. Y aunque haya tantos en el camino que nos han aupado y apoyado, algo y mucho hemos tenido que hacer y ver nosotros en ello. Defenderlo con uñas y dientes no estaría inútil. Nos merecemos un respeto, valorando lo hecho y hasta donde hemos llegado, sin olvidar la autoestima como nuestra mejor aliada, sin necesidad de venerarnos, que nos viene a cuento, que no viene a cuento, y produce tantos monstruos y tantos desequilibrios. Y ya sabes que es la antesala para entrar con los mismos mimbres en el respeto a los otros, por ser quienes son, sin aditamentos que no añaden al peso específico de su dignidad, la dignidad humana que no es dada y que nadie tiene ningún derecho de quebrar, manchar y no considerarla como tal por el hecho fundamental de poseer razón, libertad y moralidad, como nos enseñaron los grandes filósofos de la historia. Dignidad que ya se vislumbra en el yacimiento de Manisi, Georgia, y como dice el filósofo actual Javier Gomá Lanzón, Manisi certifica el nacimiento de una cooperación grupal antinatural, antiutilitaria, es decir, genuinamente humana. La mandíbula, privada de dientes, pertenecía a un viejo que, incapaz de alimentarse por sí mismo, necesitaba la cooperación del grupo para ingerir papilla de carne masticada. Ese viejo no servía para nada. Y pese a su inutilidad, el grupo lo consideró digno de protección y cuidado. Allí, en Manisi, Georgia, hace 1.800.000 dignos de protección de años. Centelleó por primera vez en aquel momento el relámpago de la dignidad. es la intuición original y genial de Antonio Machado. Nadie es más que nadie, y por mucho que un hombre valga, nunca tendrá valor más alto que el de ser hombre. Es decir, no hay dignidad mayor que la de ser hombre o mujer. Nos debemos y les debemos un respeto. El largo viaje de la madera. Pruebo con frecuencia en mis charlas y artículos al poema maravilloso del poeta argelino Amis Tiburci, de título Cuando la puerta se acuerda, que ya es todo un hallazgo para que trabaje la imaginación a rienda suelta. Ayer se lo recité a los ancianos de la residencia Cardenal Marcelo y lo he hecho también en los talleres. Ellos se fueron sin pestañear conmigo a hacer ese viaje. Cuando la puerta se acuerda, cuando la mesa se acuerda, cuando la silla, el armario, el aparador, la ventana se acuerdan, cuando se acuerdan intensamente de sus raíces, de sus savias, de sus hojas, de sus ramas, de todo lo que en ellos habitaba, de los nidos y las canciones de las ardillas y los monos, de la nieve y el viento. Un escalofrío recorre la casa, que vuelve a ser bosque. Entonces tan solo escucho correr la fuente y un fuego arde a mi alrededor para calentar mi noche helada de viajero extraviado. Para mí es uno de los viajes más fascinantes, el viaje de las cosas, en este caso el viaje de la madera, dejando que las cosas nos hablen, nos cuenten, nos canten. Y ahí de nosotros, si no las oímos y tenemos la desfachatez de decir que son mudas, cuando sus gritos se oyen desde la lejanía de las estrellas, a poco que les prestemos atención. Darles un repaso, con la vista y los demás sentidos, incluidos los del alma, y verás el resultado, todo porque se han unido como lapas a nuestra biografía más honda. Al final del viaje, cuando llegamos al bosque y nos acercamos al árbol, tomamos conciencia de lo que estamos tocando, oliendo y viendo, mucho más que leña, mucho más que madera. Equilibrio natural, sombra y fruto, verdor y vida palpitante. ¿Cómo no proteger a lo que tanta vida es y nos devuelve como el mayor de los regalos? ¿Cómo estar tan ciego, por Dios, para negar el cambio climático? Vuelve al poema y te darás cuenta de que las puertas, las mesas, las sillas, los armarios se acuerdan permanentemente de su pasado, que fuera raíz, tallo, nieve y viento, y acaso, de regreso, fuego de una chimenea con abrazos cálidos y fantasmas saltarines de llamas vivas que sosiegan y relajan al viajero de ida y vuelta que siempre ha sido. Un viaje largo que, como se hizo tan corto, habrá que repetir. importa sobre todo que esté bien hecho. Me preguntaba un alumno de los talleres de escritura creativa que cuánto tardo en escribir los artículos que subo a Facebook todas las semanas, y le contesté que en líneas generales alrededor de una hora o menos, pero después les doy muchas vueltas, corrijo, limpio, ordeno, los adorno con citas, y todo esto lleva más tiempo, y como al día siguiente ya no te interesa nada si te llevó poco o mucho tiempo, lo que realmente me importa es que quedara digno y a mi gusto, y a esperar que sea del agrado de los lectores que tienen la última palabra. Sacaré en clase el tema para insistir en esta idea que he dejado en el título. Importa, sobre todo, que esté bien hecho. Y más cuando el 99% somos jubilados y tenemos todo el tiempo del mundo para hacer las cosas. Aquí sí que vale por encima de todo. ¿Para qué las prisas? No tenemos a ningún capataz cronometrando los tiempos, por fortuna. Y el placer es parte integrante desde la lentitud hasta que la obra termina por aquello de que en algún momento hay que poner fin. No lo toques ya más, que así es la rosa, dijo en este brevísimo poema Juan Ramón Jiménez, y se refería al poema, no a la rosa, como algunos creyeron, que tiene más profundidad y mayor sentido y fuerza poética. No lo toques ya más, que así es la rosa. Y así podríamos alargar el discurso más y más, si hablamos de chapuzas, tareas hechas, sin ganas, sin nervio, sin creerse lo que se está haciendo, porque si vienen a arreglarte la persiana, un decir, lo que importa es que quede bien arreglada, por encima de todo y no el tiempo utilizado, a no ser que abusara para cobrar más. Y si de hacer una película se trata, nadie se va a fijar en los días y meses gastados en ello, sino si es una gran, buena, estupenda obra de arte. Y si te has metido a preparar una buena tarta y sorprender al personal, favorablemente interesa que la tarta quede para chuparse los dedos. ¿A quién importa el tiempo empleado? Tengo en estos momentos frente a mí la bellísima catedral gótica Saint-Chapelle, bellísima y grandiosa, hasta estar eternamente proclamándolo. Pero ¿quién va a contabilizar las horas, los días y los años empleados en tamaña excelsitud? Mejor preocuparse de contemplar extasiados tanta belleza. Lo dicho, importa sobre todo que esté bien hecho.